quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, están sus apuntes ahí. Y el título del sermón de hoy dice: el triunfo de la soberanía de Dios frente a lo incomprensible. Si ustedes logran entender lo que es la soberanía de Dios, vamos a hacerlo en varias etapas. Hoy vamos a ver solo una de ellas. Y lo que debemos entender y comprender es que solo Dios puede moldear nuestros corazones. Solo Dios puede darnos la paz y la tranquilidad al momento de no entender cosas. Lo incomprensible, hermano, solo se puede responder por la soberanía de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma en que el ser humano pueda, o el creyente especialmente, el creyente pueda comprender lo incomprensible si no es por su soberanía. Cuando decimos que Dios es soberano, no es solo que Dios tiene el poder y derecho de gobernar las cosas. Estamos diciendo que es el dueño y tiene el derecho absoluto de todo, y Él está en control de todo. Todos los que han confiado en Jesucristo pueden descansar frente a lo incomprensible en la soberanía de Dios. Pero para poder descansar en la soberanía de Dios, yo necesito saber acerca de la soberanía de Dios. Necesito entender lo que es la soberanía de Dios. A veces hay cosas que no entendemos, los propósitos, aún para aquellos que no logramos comprender o entender, solo tiene que descansar en la soberanía de Dios. Lo incomprensible solo se puede responder a través de la soberanía. Cuando decimos que Dios es soberano, entonces decimos que Él tiene el derecho y control de todo. Vamos a orar y pedir a Dios que a través del Espíritu Santo nos pueda guiar y que ustedes puedan comprender estas grandes verdades que vamos a ver en el transcurso de esto, del mes de junio, acerca de la soberanía de Dios y el triunfo, el aliento que cada uno de nosotros debe tener de saber que Dios es soberano frente a todo lo que podamos ver. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor y Padre nuestro, una vez vamos ante su presencia con gratitud por todo lo que nosotros hemos podido disfrutar cada día junto a usted. Y agradecemos también, Señor, la vida que nos ha dado esta mañana. Y pedimos que a través de la obra maravillosa del Espíritu nos guíe toda verdad, que su palabra pueda ser expuesta con claridad y sencillez para que podamos entender y comprender estas grandes verdades que están arraigadas ahí en este gran tesoro que es la palabra de Dios. Ayúdenos, Señor, a atesorar cada día en nuestros corazones esas verdades y a poder aprender a descansar en todo aquello que no logramos entender y frente a todo aquello que no logramos comprender y a veces nos causa dudas y debilita nuestra fe. Pero queremos, Señor, que usted hable a través de su palabra en este sermón también y que pueda también hablar a cada uno de quienes nos escuchan a través de internet. Y gracias por seguirnos a través de la página y oramos para que Dios siga trabajando en la vida de cada una de las personas que escuchen el mensaje. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos. Amén. Muy bien, ahí tiene su apunte entonces. Dios es soberano y triunfa sobre lo incomprensible, mundo gobernado por Satanás. ¿Se ha preguntado usted el mundo en el cual vivimos? ¿No le parece que hay situaciones en el mundo que son incomprensibles? Usted no puede olvidar que este mundo está gobernado por Satanás. Este hombre, esta persona en las Escrituras aparece con diferentes nombres. Por ejemplo, se identifica a Satanás como el príncipe de este mundo en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31. En 2 Corintios 4:4 se le identifica como el Dios de este siglo. ¿O ves? Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Y finalmente Efesios 6:2, el gobernador de las tinieblas de este siglo. ¿Se da cuenta? ¿Quién está gobernando este mundo? Tenemos que ser capaces de reconocer y ser inteligentes al momento de pensar cuando vemos aquello que parece para nosotros incomprensible. Esto significa, hermanos, que debemos entender con mucho cuidado y comprender lo que dice Lucas 4, 5 al 7. Voy a invitarles a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 7. Debemos tomar en serio al gobernante de este mundo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7. cuando Jesús fue tentado, dice Lucas, que le llevó el diablo a un alto monte. ¿Estamos ahí en Lucas? Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, hablándole a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, subraye, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Ve lo que estaba diciendo Satanás a Jesús? Aquí hay verdad a medias, como se dice, ¿no? Esto es cierto. Se dio a Satanás la posibilidad de gobernar el mundo. Por eso se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, gobernador de la tiniebla de este siglo, se le dio a él. Y le pide a Cristo, le pide a Jesús, que si postrado le adorare, entonces él le iba a dar todo aquello. Es una verdad a media, porque Jesús siendo Dios es dueño de todo. Pero él podía, porque se le había dado a él, él podía dárselo a otro. Pero también es cierto que si el soberano del universo se postra ante el sometimiento y adoración ante alguien, ese alguien se convierte en soberano. Espero poder expresarme de la mejor forma para que ustedes puedan comprender esta gran verdad. Satanás, la afirmación que Satanás de poder dar la autoridad y la gloria del momento era una verdad a media, solo a media. No hay duda que él causa grandes destrucciones y estragos en la sociedad. Si no pregunten, cuando nació el gran líder Hitler, ¿cómo cuánta gente murió? Stalin, Bin Laden. ¿A quién más? Saddam Hussein. Satanás gobierna sobre el mundo y tiene una gran, pero gran influencia sobre la gente que vive en el mundo. Hace muy poco, la semana recién pasada, en Irlanda, usted sabe lo que es Irlanda, ¿verdad? Un país tremendamente católico y protestante. Son las dos grandes religiones o de influencia de religiones en ese país. Por primera vez en Irlanda se levantaron a protestar para llevar el aborto a la vida del país. ¿Es casualidad que en todo el mundo se esté dando aquello? No. Satanás está gobernando y está levantando influencia sobre todas las personas para llevar a cabo sus propósitos. Pero Satanás hace esto solo, hermanos, y aquí está la soberanía de Dios, solo si Dios lo permite. Es decir, aun cuando Satanás es gobernante de este mundo, depende de Dios. Y ahí es donde entra la soberanía de Dios. Y esto es lo que nos debe alentar a nosotros, que Dios, aún siendo Dios, es soberano absoluto sobre el gobierno de Satanás. Esto lo aclaró una y otra vez en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, donde dice Daniel 2, 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 20, el capítulo 2 de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y si usted va a Daniel 4, 17, un poquito más adelante, dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. Cuando los reyes son establecidos por Dios, ¿cómo sin la intervención de Satanás? ¿Tiene poder? Pero solo lo que Dios le permite. Maduro no está por casualidad en Venezuela destruyendo su propio país. Hermanos, aún con o sin la intervención de Satanás, Dios gobierna sobre cada uno de los corazones. Dios aún sigue gobernando. Y solo Dios permite, como dice Proverbios 21:1, Él tiene el control y Él inclina el corazón del rey para donde Él quiera. Dice Proverbios 21:1. Vaya ahí, este texto lo hemos aprendido en la escuela dominical y espero que lo recuerde de memoria. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. ¿Se da cuenta? Es el Dios de este mundo. La frase de Dios de este mundo indica que Satanás es la mayor influencia sobre las personas que viven en la tierra, en este planeta. Sobre los ideales, sobre las opiniones, las metas, las esperanzas. Se fija cómo Satanás lleva a cabo todo su propósito. Es fácil verlo, ver cómo se inclina. Hoy tenemos un nuevo presidente que está dejando de lado valores ahora por agradar a la gente. ¿Se fijó? Entonces, no hay límite. La influencia de Satanás es tan grande sobre las personas que él lleva a cabo los propósitos que él ha determinado. Él lidera los ideales, opiniones, las metas, las esperanzas, puntos de vista de la mayoría de las personas, cuando la gente va a votar. Si votaran por el aborto, una votación popular, no tengo duda que ahora saldría a favor de la aborto, porque eso se legisló en un parlamento, donde la mayoría son incrédulos y tienen escasez de valores absolutos. Por lo tanto, la liberación que ellos tienen da exactamente lo mismo. Hoy día se levantan las mujeres por el poder feminista y no tienen ningún espacio en salir desnudas a marchar, porque se ha perdido toda escala de valores, porque Satanás ha influenciado de tal forma para decir que eso es normal. Y el mundo cristiano está viendo y está convenciéndose de que todo lo que está pasando es normal. Pero aquellos que tienen la mirada puesta en Jesús saben que eso no es normal y que Satanás está influenciando sobre cada una de esas vidas. La influencia de Satanás también abarca toda clase de filosofía del mundo, la educación, el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones, religiones falsas, y todo ha surgido de un engaño. Hacer creer al hombre que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Hoy día se burla de aquellos que tienen pensamientos como llegar virgen al matrimonio. Eso es retrógrado. Pero Dios demanda que así sea, porque él sabe mucho más que los propios hombres. Hoy día la mayor aumento de separación es por la misma razón, por el alto aumento de promiscuidad en los jóvenes. Tienen relaciones unos con otros, tienen una guía de relaciones, y cuando se casan, ¿qué van a entregar? ¿Algo nuevo? No. Satanás también es llamado el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Como hemos visto anteriormente, estos títulos y mucho más indican la capacidad de Satanás y el poder que tiene. No es todopoderoso, pero tiene poder. Pero su poder depende de Dios. Príncipe de la potestad del aire quiere decir de alguna manera que él gobierna el mundo y la gente que en ella hay. Ahora, esto no quiere decir que gobierna completamente el mundo. Ya lo hemos visto, gobierna de acuerdo a lo que Dios permite que suceda. cuando hubo se estrellaron los aviones de las Torres Gemelas, el pensamiento más grande en aquel momento es de toda la humanidad fue: ¿por qué Dios lo permite? Y la respuesta estaba en su soberanía. No encuentro otra respuesta. El engaño de los ideales de los musulmanes, ¿no?, de creer que dar la vida o matar a los incrédulos que no siguen su religión les va a dar entrada directa al cielo. Esta filosofía viene desde el tiempo de Jesús. Creer que por logros u obras se puede llegar al cielo. Y ha trascendido por toda la ciudad. Y comenzó mucho antes atrás, cuando Sara no confió en el poder de Dios. ¿Se acuerda? Dios le dio a ella la promesa de un hijo. Le dio la promesa de un hijo. Pero ella no confió en el poder de Dios y le dijo a su criada para que le diera hijos. ¿No? ¿Verdad? Y ahí nació Ismael. Y la promesa para Ismael fue que haré de ti una gran nación también. Y ahí están las árabes. Todo lo que el hombre sembrare, también cosechará. Y ahí están las consecuencias de cada una. Ahora, que Dios lo haya permitido, solamente su soberanía. Hermano, pero significa que Dios en su infinita sabiduría ha permitido que Satanás opere dentro solo de los límites establecidos por él. Porque al fin y al cabo, Dios está llevando a cabo también su propio plan para redimir al mundo. Y cada día, Dios en su amor muestra para que las personas de este mundo puedan volverse a él. Y un día será que usted y yo seremos arrebatados. Yo he pensado en mi familia. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Ellos han escuchado el Evangelio? El tiempo se va a acabar. Se va a terminar, no habrá. Los creyentes, Dios le ha dado dominio sobre las personas, excepto, ¿sabe quién? Los hijos de Dios. Satanás no tiene control sobre los hijos de Dios. Esto es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Acompáñenme a Colosenses 1, 13. Los creyentes no están bajo el control de Satanás. Colosenses 1.13 dice así la palabra de nuestro Dios, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Cómo se reconocía a Satanás? El príncipe de la potestad de las tinieblas. Eso significa que los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás, sino han sido liberados. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por otro lado, los incrédulos están cautivos bajo el lazo del diablo. Segunda Timoteo 2.26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están bajo el maligno. Y Efesios capítulo 2 dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Aún cuando Satanás tiene poder para gobernar este mundo, no tiene control sobre los hijos de Dios. ¿No le parece una gran alegría saber que no estamos bajo su control? Por lo tanto, hermano, cuando la Biblia dice que Satanás se extendió desde siglos, no está diciendo que él tiene la autoridad máxima, sino está diciendo que solo tiene la autoridad que él permite que él tenga. El cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo escribiendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4? Que Satanás, su estrategia es cegar el entendimiento. ¿Sabe cómo lo hace? Con todas estas filosofías que han aparecido. Hacerles ver a las personas que es normal lo que se hace. Me sorprendía la letra de las canciones que Rosa estaba preparando ayer y me mostró alguna. Pero es impresionante lo que dice la música. La letra. Y la gente la canta y la baila sin darse cuenta lo que dice. pero lo que no saben, que eso trabaja y se va a una memoria que todos tenemos, en el cerebro, en el disco duro que tenemos, el subconsciente, y se graba ahí. Entonces es lo mismo cuando usted graba un texto. ¿Qué es lo que hace el texto? Florece en un momento. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted ha estado de la nada, salió un texto y lo repitió? ¿O de la nada salió una canción y la repitió? Y usted se ha dicho, ¿y por qué estoy cantando esto? ¿O por qué salió el texto sobre mí? Entonces necesitamos comprender esta gran verdad. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La estrategia de Satanás es promover las falsas filosofías. Estas falsas filosofías vienen desde mucho, mucho, mucho antes. Cuando Pablo escribió la carta a los Colosenses, había dos grandes filosofías que dominaban la mente de las personas. Uno eran los estoicos y los epicúreos. Los estoicos decían lo siguiente: vivir noblemente y la muerte no puede importar. Controle el apetito, sea indiferente a las cambiantes condiciones. No se exalte por la buena fortuna, ni se desanime por la adversidad. El hombre es más que las circunstancias y el alma es más grande que el universo. Esa era la filosofía que dominaban los estoicos. Y los epicúreos decían, todo es incierto, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Solo sabemos que después de una breve vida desapareceremos de esta escena y es en vano negarnos nosotros mismos a algún goce presente en esta vista de un posible futuro. Ellos sostenían su lema, bebamos y comamos porque mañana moriremos. ¿Cambiaron la filosofía? No. ¿Cuál es la filosofía de hoy? El mundo cree que el mundo se termina hoy. Y que la vida es solo aquí, hay que disfrutar aquí, porque después de la vida no hay nada más. Se termina aquí, así que no te niegues a ningún gusto, pásalo bien aquí, porque después no hay vida. No ha cambiado nada, hermano. La mayoría de las religiones falsas y de las filosofías falsas hacen colocar al hombre su confianza en sí mismo. Yo jamás me hubiese imaginado el país que tenemos cuando yo tenía 18 años, después de cumplir los 50, todo cambió. Nunca imaginé, bueno, después que conocí a Cristo, obviamente iba a cambiar de las cosas y no podía darse cuenta de lo que venía, pero a los 18 años jamás imaginé lo que iba a suceder hoy día. Y ustedes no se imaginan, usted y yo, lo que va a suceder en 50 años más. Sus hijos van a vivir en un mundo totalmente diferente a este, como nosotros estamos viendo este hace cuando éramos niños. Hermanos, el hombre no puede trabajar para ganar el favor de Dios. La salvación es un regalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso va a replicar 50 años más si el Señor no viene. Y van a pasar 100 años más y va a seguir señalando. Triste es la respuesta. Hermano, para los estoicos se encontró respuesta solo en Cristo. Porque la filosofía que ellos tenían era más de humildad que los epicúreos. Pero junto con ellos aparecieron los gnósticos, que fueron los más dañinos en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo. Y hoy también se han convertido en los más dañinos en el mundo. Cuando la gente le dice, no, yo soy gnóstico, ese sí que es peligroso. Porque esos no son ni chicha ni ninguna. Les gusta el frío como el calor. Quedan bien con este y quedan bien con este otro y no se queman con nadie. Los gnósticos son la peor clase. Y probablemente si hay algún político que me está escuchando, no, usted no sabe lo que es la repercusión, ¿no? Pero son la peor clase, el gnosticismo. Porque para todo nada se puede saber ni probar. Entonces, entre no saber nada es absurdo. Mientras los estoicos podrían encontrar en el cristianismo el cumplimiento de sus anhelos y de su corazón, los epicúreos nunca lo encontraron, estaban separados del pensamiento de Dios. Esta filosofía puede tener apariencia de ser eruditos. Las nuevas filosofías, todas las que lleguen, que usted sepa que hay algunos famosos que están en la ciencia, los cientistas, todos aquellos que grandes líderes que buscan respuestas acerca de Dios y parece que lo que creen o que es llamativo, solo tienen la apariencia. Porque para ellos lo más absurdo es creer lo simple. Y usted y yo caemos en lo absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire qué simple. Pero como al hombre le gusta complicarse la vida, dicen, no puede ser tan simple. Si no comparte el evangelio con algún familiar que no conozca a Cristo, dígale, la salvación es un regalo.
¿Regalo?
Solo tienes que confiar en Cristo.
No, no puede ser tan fácil.
El hombre siempre pone trabas para encontrarse con Dios. Aun cuando para ellos es una son eruditos, adherentes, miran hacia abajo con menosprecio a aquellos que son simples creyentes. ¿Creemos que Jesús nació en Belén? ¿Y que murió por amor a mí? ¡Mire qué simple! Pero para ellos es una locura. Pero con todas sus pretensiones de aquellos que traen nueva filosofía, son simplemente, ¿qué dice el versículo en su apunte? Versículo 8 del capítulo 2 en su apunte, son simplemente tradiciones de los hombres. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de ¿quién? De los hombres. Hermano, un verdadero filósofo es un buscador de la sabiduría. Pero la verdad, todo lo que encuentra para ellos es la sabiduría. Pero hermano, mire lo que dice 1 Corintios 1.30, acompáñeme, léalo con sus propias palabras. Un verdadero filósofo es un buscador de la sabiduría, pero la verdad no se encuentra en la sabiduría humana. Cristo es la respuesta a esta filosofía. Mire lo que dice, escribiéndole Pablo en 1 Corintios 1.30, ¿qué dice? Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sabe? La filosofía que los hombres buscan es como buscar en un cuarto oscuro a un gato negro que nunca existía en el cuarto. Que nunca estuvo dentro del cuarto. ¿Lo podrán encontrar? Nunca. Por más que el hombre busque respuestas al mundo y a la vida, no las va a encontrar. Porque las veces que han tratado de encontrar una respuesta, Dios en su soberanía la ha tirado al suelo. Siempre ha pasado y siempre pasará. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la verdad. ¿Por qué buscar en otro lugar? Recordemos que el Señor Jesús condenó a los líderes religiosos de su tiempo porque enseñaban tradiciones humanas. Les dijo, fariseos hipócritas, lo que enseñáis son solo tradiciones humanas. Lo que nosotros debemos aprender es a Cristo. Él es la imagen de Dios y el objetivo de Él es transformarnos a nosotros a su imagen. Hermanos, necesitamos volver, el mundo necesita volver a lo simple, no a lo complejo. Lamentablemente al mundo le gusta lo complejo. Vamos a terminar ahí con el Colosenses 2.9. Dice, porque en Él, ponga mucha atención, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este término completo tiene una idea náutica, ¿ya?, que podría traducirse de la siguiente manera: vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. ¿Le falta algo a usted para vivir? No. ¿Por qué? Porque está listo para el viaje. Desde el momento en que decidió confiar en Cristo, estáis completos. ¿Cuántos de ustedes le han tocado salir de vacaciones? ¿Qué haces? ¿Cuántas veces revisas lo que tienes que llevar? Y echaste esto, y echaste otro, y le ha pasado que no estamos listos. Y va en el viaje, y se acuerda y dice, ¡oh, se me quedó esto! Hermano, vosotros estáis listos para el viaje. Vosotros estáis completos, Señor. Estás preparado. Cristo lo llena todo. ¿No es esto una forma hermosa de decirlo? Usted está listo para el viaje de la vida. En Cristo, por cualquier cosa que necesite para el viaje de la vida, si le falta algo, lo encontrará ¿dónde? En Él. Aunque piense que se le quedó algo para el viaje, no necesita retroceder a buscar. Cristo lo tiene. La respuesta para los estoicos era Cristo. Para los epicúreos era Cristo. Para los gnósticos es Cristo. Para los testigos de Jehová es Cristo. Para todos en el mundo la respuesta es Cristo. Cristo tiene la respuesta. Me gusta esa frase. Me gusta esa frase. En ese sentido es que podemos decir que Cristo es la respuesta. ¿A cuál pregunta? ¿A cuál necesidad de hoy? La gente tiene necesidad y Cristo es la respuesta. Usted debe conocer personas que no lo están pasando bien. Cristo es la respuesta. El Dios de toda consolación es el que puede consolar a aquellos que hoy están sufriendo. Pero el hombre tiene que buscar a Dios. Conversaba el día de ayer con alguien que su vida fue olvidado por su sabor. Viajó de Valdivia y llegó a Santiago supuestamente con un trabajo, y cuando llegó aquí no había nada porque habían despedido a toda la gente. Y me contaba que en un momento determinado decidió levantarse a las 4:30 de la mañana y decidió caminar por Gran Avenida, y cuando entraba persona él entraba para ver si encontraba trabajo. Y dice que entró a la aviación donde estaban entrando muchas personas en aquel tiempo, y él decidió entrar y le dijeron, espere, el jefe todavía no llega. Luego que llegó el jefe y le preguntó, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Le dijo, yo soy de Valdivia. A ver, ¿no sabes tu carnet? Y el camión lo había dejado en la postería del guardia ahí, y le dijeron, sí, jefe, es de Valdivia. ¿Y de qué parte de Valdivia eres tú? De tal lugar. ¿Y conoces a los Rojas? Sí, tengo fotos con ellos, conozco a la señora. Y resulta que todos sus conocidos en Valdivia eran la mamá y el papá y los hermanos del jefe. Y obviamente le dio trabajo inmediatamente y se transformó en una en su gran amigo. Y yo le dije, ¿usted cree que eso fue casualidad? No. Dios es soberano. Dios está en control de todo. Nada pasa por casualidad. Dios siempre va a cumplir su propósito. Y le traté de hacer ver que aún con todo lo que él sufrió en su infancia, hay una razón. Y se nos terminó el tiempo porque tenía que salir de ese lugar. Espero volver a escucharme con él. Le dije, porque necesito terminar la conversación en ese momento. ¿Cuál es la necesidad de hoy? Yo le hago una pregunta. ¿Está siendo usted influenciado por la filosofía humana de este tiempo? Si es así, saque la filosofía, cualquiera que sea. ¿Está siendo usted apartado hoy por palabras persuasivas o sistemas de tradiciones humanas? Salga de ahí. La respuesta es una sola: vuélvase a Cristo. Volvámonos a Cristo. Dios es soberano sobre las naciones, hermanos. Todo sobre los gobernantes. Dios es soberano sobre aquellos que gobiernan. Él tiene el control absoluto de todo. Y sobre todo el poder satánico. Dios también es soberano. Todo lo que hay detrás de ellos. Ellos no se mueren sin el permiso de Dios. Y no se van a salir jamás de su lado de la vida.
¿Por qué? Porque es como bien, aunque es permitido algunas cosas.
Y esa es la confianza que tenemos que tener, hermanos. Nosotros tenemos un Dios soberano en nuestras vidas. Y eso nos tiene que hacer descansar frente a lo que nosotros no comprendemos, frente a lo incomprensible. El triunfo de la soberanía de Dios frente a lo incomprensible. Hemos visto la primera parte. Dios mediante la próxima semana vamos a seguir avanzando. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más agradecidos por el tiempo que nos permite disfrutar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos alienta, nos anima, nos fortalece, nos da nuevas fuerzas, porque podemos reconocer al gran Dios en el cual hemos creído. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, porque un día nos permitió conocerle como Señor y Salvador personal, a Jesús, su Hijo amado, en quien tenemos la confianza y en quien tenemos la esperanza de mañana que ha de venir. Gracias, mi Dios, por permitirnos el privilegio y el poder estar en este lugar congregados. Gracias por el hermoso lugar que nos da como nuestra casa, su casa de oración. Gracias porque podemos disfrutar de ella y gracias también por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra con nosotros. Oramos en forma especial por la familia de Los Fuentes, por la familia de Don José, el trabajador del hermano Pepe, que usted también esté dando consuelo a ellos en la pérdida de su ser querido. Gracias por permitirnos disfrutar de su palabra y también disfrutar de la alabanza. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.